SER Podcast.
Estamos en el Sanedrín con Romero y Herráez, a punto de despegar ya para aquí, para España, y además con Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí e Iturralde González. Y con Antón Meana en el domicilio de Vicente del Bosque, que hoy nos atiende aquí en el Larguero en este 11 de julio. Vicente, lo primero que te viene a la cabeza de aquel 11 de julio, lo obvio puede ser el gol de Iniesta, que nos viene a todos, pero hay un momento que cuando te dicen 11 de julio, no sé, cuando levantáis la copa, cuando salen corriendo todos del banquillo, cuando le pega con la derecha Andrés, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, yo creo que todos teníamos el sentimiento de no fallar, de intentar hacer las cosas bien, y que en España teníamos un seguimiento extraordinario en todas las plazuelas, en los barrios, en las calles, estaba todo el mundo tirado, estaba en la calle, y la verdad que, hombre, era una responsabilidad para todos nosotros el querer ser campeón, el poder ser campeones, claro.
Joder, eso sí que fue también una imagen, ¿no? Cuando volvisteis y visteis lo que nos encontramos todos, que era, sí, que era todo
mucho,
todas
las... Mucha migración. Grande, por cierto.
Sí, ¿no?
Mucho emigrante, sí, siguiendo, joder, el autobús. Sí, estaba lleno de gente de fuera de España, vamos, que están trabajando aquí, claro. ¿Cómo es posible?
Como debe
que
ser.
Que los necesitamos también.
Totalmente, claro que sí. Y con ese mensaje que mandas, con esa imagen que veíamos alrededor del autobús y con esa riada de gentes por las calles, joder, un día que pasa la historia con una generación de futbolistas... Que claro, fíjate los que eran. Es que estaban, bueno, todos entre los mejores en su puesto en el mundo, Vicente.
Sí, bueno, hemos hecho una historia porque hasta entonces nunca habíamos conseguido nada en ningún mundial. Y ha sido con esta generación, bueno, dos generaciones que se juntaron ahí para hacer los 23 que estábamos, ¿no? Y que fíjate, ahora estaban contando con Antón, todavía hay 6 que están jugando. Todavía hay 6 jugadores, sí. Pedro Mata, Busquets, sí, sí. Ramos, sí. Albiol, sí. Todavía no está retirado, que yo sepa, y Javi Martínez. Sí. O sea que hay 6 jugadores, joder, todavía jugando. Hay 7 que están de entrenadores.
Fíjate,
macho. Esto, Manu, lo hemos repasado mucho este, sí, rato para no equivocarnos, ¿eh? Hemos contado varias veces porque no queríamos dejar a nadie fuera.
A ver, y los siete entrenadores, ¿qué son?
Los 7 entrenadores, vamos, sí, empezamos por Arbeloa, sí, los 2 porteros, Víctor Valdés y Reina. Reina me parece que debuta casi como entrenador en el Villarreal, en el división
el juvenil,
de juveniles. Sí. Sergio Busquets sigue jugando, ¿no?
Sí.
Ah, perdón, estamos, sí, hablando de entrenadores.
Sí, eso es.
Alonso, claro.
Xavi Alonso. Xavi Hernández.
Fábregas.
Cesc, ahí en el Como, sí, sí.
Para no equivocarnos, sí. Y Fernando Torres.
Fernando, sí, también. Joder, ya te digo. Vaya,
debería. Para no equivocarnos, digo Fábregas porque el sex, sí, no es muy fuerte.
Sí, sí, te cuesta un poco más.
Luego tienes a Casillas y a Piqué haciendo un podcast de radio, que tampoco está mal.
hay que seguir trabajando, joder.
Y tú deberías seguir entrenando, Vicente, si están todos ahí todavía, sí, tú, sí, igual. Joder. Oye,
y
vaya,
luego,
pero...
pues de técnicos tenemos aquí unos cuantos técnicos ya ahí en primera línea, ¿eh?
Sí, sí.
Unos cuantos. Y tú ya veis.
Técnico, no, jugando todavía, jugando. Sí, Pedro, sí. Mata, Busquets, sí, sí. Ramos, en fin, tenemos ahí unos.
Sí, hay unos cuantos, sí, sí. ¿Y tú ya veías que había ahí madera? O ha sido una sorpresa, y luego, incluso luego, cuando se han retirado, has dicho, joder, ¿cuánto entrenador ha salido de aquel equipo?
Bueno, hombre, yo creo que era gente que le gustaba el fútbol. Cuando tienes un grupo que están contento con su profesión, ¿no? Y no en todos los sitios ocurre lo mismo. Yo creo que nos juntamos gente que tenía afán por seguir en el mundo del fútbol. Claro. Y muchos de ellos lo están haciendo, y algo que me alegro. No sé si llegarán ahora, estamos también exportando entrenadores. Por ejemplo, en la liga inglesa es una maravilla que haya 5 o 6 entrenadores españoles. Eso indica de la calidad de nuestro fútbol en todos los sentidos. Que si tenemos buenos entrenadores, pues seguramente tendremos buenos jugadores.
Entiendo que para un entrenador es importante que sus jugadores le amen su profesión, que les guste el fútbol. O porque hay jugadores que no les gusta mucho,
seguro,
y también rinden, pero...
Sí, es bueno, una de las cosas que un jugador debe de tener es estar emocionado con su profesión. No hay peor cosa que la apatía, la desgana. Si tienes 2 o 3 jugadores apáticos, es una ruina para un equipo. Claro. Yo creo que creo que la emoción es uno de los principios que tiene que tener cualquier jugador.
Totalmente. Bueno, tampoco tenemos mala generación ahora, ¿eh? El año que viene hay Mundial. ¿Por qué no soñar con otra estrella, no, Vicente?
No, en absoluto, y además... seguramente con otro estilo de juego, incluso sí. no sé si compararlo es bueno o no, pero sí que tenemos otro estilo de juego en función de los jugadores que ahora tiene Luis y que le está sacando el máximo provecho.
Lo que pasa es que el listón lo dejasteis muy alto, ¿no? con aquel equipo, ¿no?
Bueno, pero si hay otros países que han sido campeones más de una vez, sí. porque nosotros no, y yo creo que estamos en ese momento de por lo menos de optar debidamente a ser campeones.
Le dejo a todos que te pregunten y que tienen ganas de preguntarte cosas de la selección, del Mundial y del Madrid también, que ahora hablamos si te parece también de tu opinión. Pero
del Madrid menos, pero del Madrid. Lo que queráis.
Del Madrid menos, no te preocupes. Pero, ¿qué tienes en tu casa que más te recuerde a aquel día del Mundial?
Bueno, tenemos recuerdos por todos los sitios.
Sí, ¿no?
La verdad que no. Está demasiado cargado todo, pero no tenemos otro sitio para meter en todas las cosas que tenemos, desde luego.
Pero tiene, por ejemplo, la medalla. Yo le he pedido permiso para verla. La tiene colgada aquí en el salón de casa.
Qué bueno.
Hay una réplica de todos los trofeos que ha ganado Vicente del Bosque en su carrera como entrenador. Y evidentemente está la Copa del Mundo. Y es una fecha, Manu, que nadie olvida. Si me deja Vicente, voy a contar una intimidad familiar. Me ha preguntado Lucía hoy que por qué no iba a la radio, mi mujer. Y le he dicho, es que voy a casa de Del Bosque porque se cumplen 15 años del Mundial. Y me dice ya, se cumplen mañana, que hoy es día 10. Y tampoco Lucía es la gran futbolera de la historia, pero dijo, se cumplen mañana, día 11. Y dije, bueno, es que a las 12 ya es 11.
Claro, claro.
Es una fecha, Vicente, que nadie olvida. Han pasado los años, no parecen tantos, pero parece que fue antes de ayer. Pero todo el mundo recuerda qué estaba haciendo cuando Iniesta remató a portería.
Yo creo que es una fecha importante, primero porque se ganó, y es indudable. Si no hubiéramos ganado, no estábamos aquí reunidos hoy, eso seguro. Y en segundo lugar, porque yo creo que también fuimos un equipo que jugamos bien, teníamos buena idea de lo que queríamos, y al mismo tiempo fueron bastante responsables y con un buen comportamiento, que también eso es digno de resaltar. Creo que todo el ejemplo de los jugadores en general, desde el primero al último, fue de un comportamiento estupendo.
Desde luego, comportamiento ejemplar de un equipo sí. modélico y ejemplar, sí, que era sí. aquel, en el campo y fuera
sí,
del campo.
Además,
¿no?
Además, hay mucha gente joven, principalmente. Yo parece que le daba demasiada importancia a eso, pero yo creo que la tiene, que estamos representando a nuestro país y al mismo tiempo dando el mejor ejemplo para nuestros chavales.
Totalmente. Y también se consiguió una cosa que costaba antes, que es que gente se pusiese la camiseta de la selección por la calle, ¿no? Los chavales, que siempre iban con la del Madrid, incluso fuera de España, a ver a gente que ibas de vacaciones, te vas por ahí de viaje, y hemos visto un montón de gente con la camiseta roja de España con la estrella en el pecho, ¿no?
Pues sí, y además es que eso luego será de un equipo o de otro que es también bueno y pero que la camiseta de la selección española pues se tenga en consideración y me parece muy bien también que los chavales disfruten con ella, claro.
Totalmente. Bueno, ¿y lo de ayer qué te pareció, Vicente? ¿Te sorprendió o no?
Bueno, ha sido una competición, no sé si para todos muy emotiva o no muy emotiva, pero la realidad que a todos los que nos gusta el fútbol pues hemos estado entretenidos con él, con los partidos,
ya lo creo.
¿Verdad? No sé si llega a alcanzar la emoción que se tiene cuando está jugando la selección española ahora mismo,
yeah.
o que falta también unos cuantos años más de esta competición para que coja cuajo, posiblemente sea eso.
Sí.
En fin, el Madrid ha cumplido, yo creo, llegando hasta semifinales, había ganado 4 partidos, un empate y una derrota, me parece, ¿no? Y una derrota que ante un equipo que parece más hecho que el nuestro. Eso es lo que es. Y hay que aceptarlo así. Desde el primer momento se vio que dominaban. Pero fíjate que los dos goles además llegan por unos fallos infantiles de los dos centrales del equipo. Pero por lo demás, bueno, yo creo que fuimos inferiores, pero hay que reconocer la... cómo está jugando el PSG, ¿verdad?, en relación al Madrid.
Me acuerdo la última entrevista que tuvimos contigo, que fue no hace mucho, que te preguntábamos cómo reaccionan los jugadores cuando llega un entrenador nuevo, que ya se hablaba lo de Xabi Alonso, y recuerdo que nos dijiste, el jugador de fútbol te huele. Cuando llega un entrenador nuevo, el futbolista te huele, ¿no? Es lo primero que hace.
Bueno, analiza.
Sí, te analiza un poco. En ese proceso está ahora mismo Xabi Alonso, ¿no?
Seguro. Yo creo que el mejor que le ha venido de todos estos partidos ha sido a Xavi, que se iba a ir asentando, ha roto ya ese inicio de los primeros partidos, de los primeros entrenamientos, y eso yo creo que le va a venir muy bien de lo que tiene que hacer.
¿Alguna pregunta para Vicente?
Bueno, ¿por dónde tiramos? ¿Por el Madrid o por la selección? Yo de la selección le quiero preguntar, pues, esa generación que de la que él habla, que entonces eran jóvenes, Pero no eran, pero no eran tan jóvenes, Vicente, como por ejemplo la estrella que tenemos ahora en la selección, ¿no? Que es un chaval de 17 años.
Es la leche.
Que es increíble que la estrella de la selección, porque entonces teníamos a Xavi, a Iniesta, a Villa, a todos, que eran jóvenes, pero maduros, por así decirlo.
Sí, sí,
y ahora tenemos a un chaval
27.
Que no tiene ni 18 años. ¿Cómo ves ese fenómeno de Lamine Yamal?
Nada. Y además bien rodeado también los Nico, también muy joven, Fabián, los Merino, en fin, tenemos ahí, porque entonces teníamos muy buenos centrocampistas, pero es que ahora también los tenemos, y tenemos dos hombres por las bandas casi insuperables, inigualables. Y en fin, yo creo que también ahora tenemos una selección estupenda y te emociona y te gusta verla jugar.
Veníamos de ser, cuando fuimos campeones del mundo, Vicente, veníamos de ser campeones de Europa, como ahora. El sí. Año que viene está el Mundial. No sé qué similitudes ves de aquella selección, de aquel ciclo ganador que tú protagonizaste y el que está protagonizando ahora el equipo de Luis de la Fuente, de cara a faltar un año para ese Mundial. Si ves que es posible y si le ves muy parecido a aquel equipo a este.
Bueno, nosotros veníamos de recibir una herencia estupenda de Luis en Austria, en el campeonato del 2008, ¿verdad? Y fuimos favorecidos por el bien hacer de lo que es hasta esa fecha. Encaramos la clasificación para el 2010, estuvimos por el 2012, en fin, tuvimos tiempo para hacer lo que quisimos, pero Luis ahora también va a tener tiempo y prácticamente una selección hecha y casi sin retocar mucho. Tenemos una selección que va a jugar muchos campeonatos. Venimos del último, de este último que se ha ganado,
sí, y la Eurocopa.
En fin, la Eurocopa. Y ahora tenemos un Mundial por delante, una fase de clasificación que yo creo que lo vamos a hacer, no digo cómodamente, pero vamos a estar ahí.
Me voy a arriesgar.
Venga.
Porque estaba pensando, digo, oye, ¿qué se le puede preguntar a Del Bosque 15 años después de ganar un Mundial que no se le haya preguntado ya?
Nada.
Es muy difícil, ¿no? Pero ¿hay algo que no haya contado de aquella final o de aquel Mundial que no se sepa todavía?
Yo creo que lo he contado todo, no sé, me da la impresión.
Sí.
Pero me quedo con eso, cuando les dije después del partido de Suiza, les dije algo así, muy seco, muy salmantino, le dije: si ganamos los seis próximos partidos, somos campeones del mundo.
Después del partido de Suiza.
Sí, después de la derrota. La derrota.
Claro.
Era clave.
¿Y qué te dijeron?
Era un reto, un desafío. Pues no, como lo dije tan serio y tan seco, pues ¿qué van a hacer? Pues a escucharlo y nada más.
No, quería decir que era
un reto, un desafío todavía, que no era nada inaccesible, al contrario. Y se lo dije así muy seco, sí. Pero muy seco. Si ganamos los próximos seis partidos, seremos campeones del mundo.
Ya hemos averiguado algo. Mira, ya hemos averiguado
era una sentencia.
Que no
era una sentencia.
Que no se sabía, claro. 15 años después y que no imaginábamos. Totalmente. Porque, claro, después de una derrota, decir eso tiene, sí, sí.
Hola.
Su mérito.
Hola, Romero. ¿Estás probando?
Espera. Hola, no. Perdona, que no sabías si estaba abierto o cerrado.
Sí, estás abierto. Estás en tu casa. Ah, vale.
Que, bueno, yo no digo porque lo vimos mal. Yo quería preguntarle a Vicente, sobre todo alrededor de ese partido, que recuerdo en una época en la que se cierra todo, después de ese, o antes, después de la derrota, Vicente del Bosque o la Federación, nos dieron ahí una vuelta, hay un niño aquí que está gritando, nos dieron una vuelta por las instalaciones de la Federación, hubo esa rueda de prensa, que para mí fue una de las claves del Mundial, en la que Vicente del Bosque, pues aparte de eso, tuvo que hacer frente a un debate futbolero, no sé si similar al que tiene ahora mismo el Real Madrid, pero si era un debate uno u otro. Y él dijo, no los dos, era Xavi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid, o Busquets, que venía de jugar la selección española con un solo medio centro, y dijo Vicente, no, es que, bueno, van a jugar los dos, y con los dos fuimos campeones del mundo. Xavi Alonso, ahora entrenador del Real Madrid, después de la derrota de ayer, Vicente, no tiene un problema con Mbappé y Vinicius, pero sí un debate, y el debate es cómo hacer que mezclen los dos en el Real Madrid. ¿Tú crees que los dos van a poder mezclar para hacer triunfar a Xavi Alonso y al Real Madrid en esta temporada?
Mira, los jugadores son como son y los tienes, y tienes que aceptarlos como son. Que tratas de sacar el mayor jugo posible, naturalmente, es la obligación del entrenador, pero que al final los tienes que aceptar un poco como son. Y si te gusta Mbappé, pues tiene que jugar. Y si te gusta Vinicius, tiene que jugar. Si no, pues no sería Vinicius, no sería Mbappé. Y tenemos que aceptarlo muchas veces como son, aunque eso no debe de poner en peligro lo que debe ser un trabajo en equipo, claro que debe ser, que es de primero de enseñanza del fútbol. Primero tenemos que ser todos uno, hacer todos los trabajos que tengamos que hacer, defensivos o ofensivos, pero muchas veces tienes que mirar para otro lado, claro. Y aprovecharte como son y aceptarlos como son, con sus defectos. Es que no va a haber, porque a lo mejor estás tratando de sacarle el máximo juego como defensivamente y a lo mejor la estás liando porque pierdes lo que han sido, son lo que son Mbappé y Vinicius de cara a la portería, claro.
Pero Vicente, cuando
todas las opiniones valen, ¿eh?
A ver, Herráez y Jordi, ¿eh?
Sí. Está ahí en... Vale, pues mira, yo quería preguntarle, como siempre ha dicho don Vicente, que es un técnico de formación, y en este Mundial de Clubes la irrupción de Gonzalo García, no el Madrid de los García, que él conoce perfectamente de los 80, pero sí que Fran García, que lo ha hecho muy bien, me ha gustado cómo ha hecho Fran García este Mundial de Clubes, y sobre todo Gonzalo García, y como Vicente ve los partidos siempre de la cantera y del Castilla, quería preguntarle si cree que la irrupción de Gonzalo García es un mensaje para aquellos que pensaban que Valdebebas no es o no tiene la fuerza de otras canteras, y como él ha sido uno de los padres con mal compañía de la cantera.
No hay que ser negativo, yo creo que la cantera funciona, es una de las patas en las que tiene que basar el fútbol del primer equipo, y unas veces vendrán más gente, otras menos, pero siempre la cantera está ahí para pues dar a esa pata que te digo que tiene que necesitar el Madrid de su cantera. El Madrid y todos los clubs tienen que mirar para abajo, y naturalmente casi siempre han salido bien, ¿eh? casi siempre.
Oh, este chaval Gonzalo, muy bien, ¿eh? Este chaval, fíjate qué mundial ha hecho.
Sí, sí. Bueno, pues hay que... Yo creo que el otro día Luis también ya le lo dijo, está empezando.
Luis de la Fuente, ¿no?
Sí. Claro. Yo creo que lo retrato. Sí, lo retrato perfectamente.
Que tiene que hacer la mili todavía, dijo Luis de la Fuente, que todavía es pronto. Jordi, venga, la última para Vicente.
No, Vicente, cuando uno es un entrenador de élite, como es tu caso, y se enfrenta a una alineación, lo normal es guiarse por sus principios, por su patrón, por su idea. Pero en clubes tan complejos, tan complicados, como el Madrid o como el Barça, a veces es posible que caigas en la tentación por las presiones del presidente, por el propio vestuario, caigas en la tentación de hacer una alineación más política que fiel a tus principios.
No, el entrenador yo creo que siempre trata de buscar lo mejor, lo que él crea, él y todos los compañeros, de que creas que es lo mejor. No puedes estar pensando en esas cosas porque si no te pierdes y te desgastas y vamos y estás cabra todo el día. Lo que mejor es lo que debes de pensar y lo que debes enfocar todo en quiénes son los mejores para jugar cada partido, y nada más.
Lo pasa que sí que es verdad, si no... a veces me pongo en vuestro lugar y digo, joder, se nos da muy bien aquí desde la mesa con un micrófono hablar a todos, que es muy fácil, pero sí que debe ser difícil para un entrenador en un vestuario.
Hombre, a mí me
como
sorprende,
el Madrid,
por ejemplo,
a ti te habrá tocado sentar alguna estrella algún día y a lo mejor has dicho, mira, no lo siento porque va a poner cara de
vinagre. Me sorprende ahora mucho, ahora estos partidos anteriores que ha habido, y un emperrado se meterse contra Ancelotti. Joder, ¿cómo se meterán contra Ancelotti? Es un tío que ha sido estupendo, un entrenador sensacional del Real Madrid, que ha ganado títulos, ha representado bien al club, ha sido un tío estupendo. Yo creo que hay que valorarlo eso, yo no sé, ¿eh? Y no sé si ha sacado muchos o pocos de la cantera, pero ha hecho, yo creo que un trabajo extraordinario en todos los sentidos. Sí, y yo creo, me duele, bueno, me duele no me duele nada, pero vamos, que
me
sabe mal
que
me
se valore todo lo que ha hecho.
Lo ha hecho un tío que ha representado al club de una manera impecable.
Y alguna vez le dijo a Antón que te haga la última y terminamos. Y alguna vez has dicho, mira, voy a poner a este jugador porque con tal de que no ponga cara larga, igual ese equilibrio que a veces hay que medir en un vestuario, vosotros, no tiene que ser fácil, ¿no?
De verdad que no, tienes que poner a aquellos que creas que son los mejores y nada más. Aunque eso siempre es discutible y opinable. Es que es como no va a ser si el fútbol es pura opinión. Si yo os oigo todas las noches y estáis opinando todos los días. Sí. Al día siguiente ya no se acuerda de lo que ha dicho el día anterior.
La mayoría.
Si 3-0, 3-1, 4-0, el resultado. Al día siguiente ya no te acuerdas de lo que has dicho. Sí. Pero es verdad que el fútbol es muy opinable, afortunadamente. Y bueno, yo creo que lo tenemos que... El fútbol está para pasárselo bien.
Exactamente. Antón.
Tenemos aquí delante, Vicente, la lista de nombres que llevó usted a Sudáfrica. ¿Le costó mucho esa lista? La lista, cuando ya era uno campeón de Europa y parecía que era la primera vez que se podía ganar un Mundial. ¿Es una de las grandes responsabilidades decir estos nombres y decir estos son los que se van a posiblemente ganar un mundial?
Bueno, no piensas en querer, en que somos candidatos a ganar, pero sí que nos costó mucho dejar a Marcos Senna, por ejemplo, y a Raúl González. Fue muy doloroso por muchas circunstancias, pero principalmente para nosotros el no tener a Raúl fue todavía yo creo que sueño con eso.
¿Todavía sueño con eso?
Sueño con eso, vamos, quiero decir.
Sí, entiendo, sí.
Tengo el cariño suficiente a él y a Marcos, que siempre ha sido una persona increíble y estupenda con nosotros y que aceptó de buenas maneras, con mucha educación, el que no le lleváramos.
¿Algún día entrenará al Real Madrid, al primer equipo, Raúl?
Pues no lo sé. Digo yo. Él es muy exigente, muy buen jugador ha sido y es muy buen entrenador, seguro. Pero bueno, esto ya son palabras mayores y yo lo que le deseo a todos, principalmente estos 23, ya, más esos dos que os he dicho, le deseo lo mejor.
Bueno, pues nosotros también a ti, y te agradecemos un montón que hayas abierto las puertas de casa y repasar lo que fue el partido del Madrid, y sobre todo recordar el 11 de julio de hace 15 años contigo, que siempre estaremos eternamente agradecidos con lo que nos dio el fútbol español, contigo como seleccionador.
Un abrazo para todos, para todos.
Gracias, mister.
Un abrazo.
Adiós, Vicente.
Un abrazo. Cuidado con Meana, que no se lleve nada de casa.
Hasta luego. Adiós, Antón. Hasta luego, Antón Meana. Adiós, Vicente del Bosque. 12 y 36, siguen Romero y Herraez en el aeropuerto. Hacemos una pausa y ahora opinamos todos sobre lo que fue ayer ese 4-0 del Paris Saint-Germain al Real Madrid en el Sanedrín del Larguero. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues después de Vicente del Bosque, vamos a decir adiós a Romero y Herraez, que ahora sí que están a punto de subir al avión, ¿no? Antonio, Javi.
Ya están dentro.
Ya han subido.
Ya están dentro, ya están cerrando la puerta.
¿Cómo?
Estamos a puntito, pero hay un poquito de retraso. Es que no escuchas a Romero. Me escuchas a mí, pero a Romero no, ¿no?
Sí. No, a ti te oigo, pero Antonio no.
Mejor, ¿eh? Mejor.
Sí.
Está hablando, él está hablando, pero está en otro canal y no está hablando, pero yo sí. Os cuento que vamos con un poquito de retraso, pero sí estamos aquí ya en la puerta de embarque y encantados de volver para Madrid.
Vale.
Y con ese sabor un poco amargo de que el Madrid ayer, evidentemente, pues le sacaron los colores. Le enseñó Luis Enrique y el PSG el camino a Xabi Alonso. Tiene plancha el técnico Tolosarra.
¿Se equivocó Xabi con la alineación, creéis?
Yo, Manu, si me permites, la respuesta que nos ha dado del Bosque, tú anoche hablabas del vestuario, del peso que tiene un vestuario a la hora de hacer una alineación.
Sí.
Aquí hay una frase del Bosque que es interesante, ¿eh? Pon a los mejores, fíjate de tus principios, obedece tu plan de ruta, porque de lo contrario, te desgastas ante el vestuario. Si anoche Xabi Alonso, por lo que fuera, incurrió en el error de hacer una alineación más o menos política, que buscara un cierto equilibrio, que buscara contentar al vestuario y que no respondiera fielmente a sus principios, yo no digo que quede dañado, no digo que quede lesionado, pero sí que puede, bueno, pues que sí, como dice Del Bosque, en la interpretación puede provocar un cierto desgaste ante los tuyos, ¿eh?
Pero bueno, luego pasa otra cosa. Quiero decir, el primer partido de Hansi Flick, que fue el Gamper, le metieron 4 también, Jordi. Y yo creo que al final, yo creo que ayer lo peor de Xavi es que lo que se estaba empezando a ver, yo para mí él lo tira de facto al suelo y empieza de nuevo con la alineación. Y para mí es un error. Pero yo creo que hay un segundo error. Y para mí el segundo error lo protagoniza todo el entorno del Real Madrid, porque yo creo que había un exceso de euforia con lo que había hecho. Es verdad que había quiero decir,
yo creo que euforia no había.
Yo creo que había euforia.
Había brotes verdes.
Yo creo que había euforia. Yo creo que, bueno, se hablaba se hablaba del gran partido, se hablaba de los dos últimos campeones de Europa, se hablaba de que era el mejor partido posible, la final anticipada. Y quien haya visto los partidos del Real Madrid, y yo lo dije en la previa, es que era muy favorito el Paris Saint-Germain. Es que el Real Madrid había tenido tramos que había sufrido bastante contra todos los rivales. Y estamos hablando del Salzburgo, que fue el peor equipo o el segundo peor equipo de la Champions pasada.
Pero contra la Juve y contra el Borussia dominó los partidos.
No. Uno lo dominó. sobre todo en la primera parte, el Dortmund, que para mí fue el mejor partido, los mejores minutos. Pero el de la Juve fue un intercambio de golpes que a ti tu portero te sujeta y tú tienes la suerte de que ese día la gente de ataque está fina. Pero sinceramente, yo creo que hubo un exceso de euforia con los cuatro ratos buenos que se habían
visto. Lo último siempre es lo que más nos acaba pesando, pero tampoco creo que haya sido un desastre el Mundial de Xabi Alonso. Yo creo que se han visto cosas buenas de Xabi Alonso. No creo que todo haya sido ahora nefasto.
Pero
nos queda el sabor del último partido que ha sido un desastre.
Pero para ponerlo a la altura, Manu, del Paris Saint Germain, de hablar de
choque. A la altura del Paris Saint Germain no hay nadie.
Yo lo que creo es que habíamos visto que él había implantado una idea nueva. Tres centrales, el centro del campo con Güler dirigiendo y con Valverde y Bellingham.
Lo cambió.
Los dos laterales adelantados. Yo había visto al Madrid con el Borussia la primera parte, para mí lo mejor de toda la temporada casi, y con la Juve dominar el partido, presionar, robar. Y tú, el día que tienes el reto importante, cambias el equipo y vuelves a apostar por los tres delanteros que desnaturalizaron todo lo demás. Valverde de lateral, el otro perdido.
Otra vez.
Es que el se paseó el Paris Saint-Germain. Entonces yo lo que no entiendo es por qué cambió.
Ahí está la clave.
¿Por qué cambió? Porque aunque se hubiera lesionado a Alexander Arnold, tú tienes que mantener tu idea y acoplar a los jugadores para que no cambie el equipo. Porque si yo soy un jugador de Real Madrid y llevo un mes trabajando con una idea y llega este partido y me la cambia completamente, me despisto.
Yo os hago la pregunta. ¿Y va a empezar la liga con tres centrales o va a empezar con cuatro?
Pues ahora no lo sé.
Porque si va a empezar con cuatro, entonces tenía razón en cambiar. Alguna vez habrá que probar.
No estamos hablando
No lo creo.
A lo mejor empieza con cuatro, pero yo creo que el cambio más importante ayer fue volver a tres delanteros.
Eso es.
Más claro. Claro. Porque es verdad que Tchouaméni a veces lo ha metido más atrás entre los dos centrales y a veces por delante en el medio campo junto a Bellingham y Valverde. Sí, pero
con cuatro, eso no cambiaba
siempre
el equipo.
Ha sido con dos puntas arriba.
Y sacando del primer partido.
Es que le faltaba una pieza importante para ese esquema, que es Hausen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya que poner el foco ahí. Yo creo que el foco sí hay que ponerlo en la razón por la que hace eso. O sea, si él tenía una idea y le estaba funcionando bien, ¿por qué la cambia en el partido contra
el PSG? No lo entiendo. Y no lo explicó.
Vamos a buscar pistas. Él tiene que tomar una decisión que es dejar a uno de estos tres jugadores fuera. O Gonzalo, o Mbappé, o Vinicius. Y entonces dice, oye, Gonzalo, la sensación del torneo, claro. ADN madridista, están todos los aficionados ilusionados con Gonzalo.
Dicen que yo miro por la cantera, claro, ahora lo
no
siento.
No lo puedo quitar. Sí, claro. Mbappé está recuperado, ha peleado por estar en forma después de no entrenar, juega contra su ex-equipo, no lo puedo quitar. Y se queda con Vinicius y dice, quito a Vinicius, claro, los titulares van a ser señalado Vinicius, quita a Vinicius, tal. Yo creo, no tengo la información, pero es especular, ¿qué hace ese planteamiento? Y dice, bueno, oye, el equipo ha jugado a veces bien con tres delanteros, el año pasado, tal, evidentemente no es el esquema, no le funciona a él, y yo creo que en esa primera gran decisión que tiene que tomar, que decíamos ayer, le pasa lo que dijo ayer.
Pero es que esa decisión la va a tener que tomar todos los partidos.
No lo compro. Le pesa al vestuario y toma esa decisión. Es muy sencillo averiguar si era una decisión deportiva en la que creía o no.
O política.
Muy sencillo.
Sí, habrá que repetir, a ver si lo repite.
Efectivamente. Está.
¿En cuántos partidos, cuando empiece la liga, van
si
a jugar
él cree,
Mbappé, Vinicius y Gonzalo?
Si él cree que
Gonzalo
eso
no
es... pues bien. Pues entonces
bueno, la prueba de que no creen los tres delanteros es que Rodrigo está fuera del Madrid.
Sí. Claro.
Jugó el primer partido y
Rodrigo está fuera del Madrid. O sea, porque estaba claro que su Madrid no va a jugar con tres arriba.
Ahora, también os digo otra cosa.
Bueno, pero eso por decisión del club.
Pero también os digo otra cosa. En el Paris Saint-Germain había tres delanteros.
Ya, pero...
Y mira cómo corren.
Claro,
el problema no es jugar con tres delanteros.
Es como
el problema es delantero. El problema es convencer a unos futbolistas que, en el momento en el que ha llegado Xabi Alonso al Real Madrid, creo, en mi opinión, que hay algunos jugadores que miran más por lo individual que por lo colectivo. Y si tú tienes en tu plantilla y en tu equipo titular algunos jugadores, con que tengas dos, suficiente, que miran más por sí mismos que por el colectivo... Ese es el problema que tiene Xabi Alonso. Convencer a esos futbolistas de que tienen que mirar antes por lo colectivo, como hace Barasgelia, que si tiene que recorrer desde su área hasta atrás para seguir a Valverde, lo persigue. Como hace Barcolá, que entra en el campo y recorre de su área a la pasada.
Como hace Dembélé,
como hace Dué. ese compromiso que tienen los jugadores, porque anteponen lo colectivo a lo individual, es lo que creo que ahora mismo no tienen jugadores en el Real Madrid. Hay jugadores que no lo tienen, no tienen eso metido en la cabeza.
El mejor entrenador del mundo ahora puede ser Luis Enrique, ¿no?
Sí, sí.
Vale, Luis Enrique en un año no consiguió que Mbappé corriese para atrás. ¿Y se lo vais a pedir a Xabi Alonso?
No, es que no, yo creo que no lo va a conseguir.
¿Se lo vais a pedir a Xabi Alonso que consiga que Mbappé corra para atrás?
No lo ha conseguido ni Luis Enrique ni Ancelotti.
Si hablamos que Luis Enrique, pero bueno, decimos, el mejor del mundo, Luis Enrique. ¿Qué hizo Luis Enrique? Comerse a Mbappé y que no fuese para atrás.
Decirle que tenía que ser como Michael Jordan.
Sí, para el vídeo. Y luego lo que decía Julio, creo que estáis siendo bastante, injustos con Xabi Alonso. Porque habéis dicho todo el Mundial que es un entrenador con personalidad y ahora estáis diciendo que no tiene personalidad.
No, yo no digo
sí,
eso. No.
Que ha jugado con tres es que porque una si decisión, dice el periódico
no.
O si dice...
Por alusiones.
Ante una decisión importante que era... Tengo que seguir con lo que me ha funcionado y para seguir con lo que ha funcionado tengo que cargarme a uno de estos tres, no toma esa decisión.
Y no le das el derecho a decir, pues con estos tres podemos jugar bien.
Bueno, pues vamos a ver si lo hace, pero ese larguero
ya lo haremos.
Tres no ha jugado bien, si es que el Real Madrid el año pasado no jugó absolutamente nada.
Ese larguero ya lo haremos.
Mal. Y ya se ha visto que el equipo está completamente desequilibrado. Entonces, si el problema es que si desde el principio él cree en esa idea, yo creo que el principal problema es que si tú desde el principio crees en esa idea y la intentas mejorar, bueno, vale. Pero al final el Real Madrid había mejorado y había tenido ratos buenos de fútbol durante los partidos anteriores.
Ocupando el campo
con otra idea distinta.
Hay una frase que no es mía, que yo no entiendo de fútbol, que es Álvaro Benito, que sí entiende de fútbol, entrenador, y dijo, ningún equipo grande ganador juega con tres centrales.
Bueno.
Pero a ver una cosa.
Ahí está Don Vicente del Bosque, que ganó una Champions.
Eso lo ha dicho.
Ninguno de los grandes.
Y pongo en duda que juegue con tres.
El Inter que lo ganó y que ha llegado a dos finales de Champions juega con tres centrales.
Después de estar 5 años un equipo entrando. Y él lo decía también porque pusimos el ejemplo del Inter.
El Inter lo hizo realmente
bien. Que para jugar
bien
con tres centrales y jugar como juega el Inter, tienes que pasar 4 años entrenando. Y le queréis pedir a Xabi Alonso en 2 entrenamientos y medio.
No.
Pero durante la diferencia. Es que nosotros,
es que ya lo había hecho.
Le habíamos visto jugar a Xabi Alonso.
Pero no había jugado contra el PSG todavía.
Bueno, pero que el Borussia no son tres tuercebotas, ni la Juventus tampoco.
Pero jugando como juega le da para ganar al Madrid porque tiene más calidad.
Y había ocupado el campo y se veía al equipo bien dispuesto, ordenado, equilibrado, que siempre había dicho. Y por eso llama la atención que tú decidas cambiar el esquema y desequilibrar otra vez al equipo.
Claro, es que yo creo que va a ser más flexible en lo de jugar con 4 o con 5. Sí. Creo que ahí va a haber más flexibilidad, pero en lo que va a ser, creo, más inflexible es en jugar con 2.
Claro.
Entonces, claro, lo que sorprende es que el día que te enfrentas al Paris Saint-Germain, que sabes que necesitas gente para correr, para presionar, porque te van a morder desde el minuto 1, pones a Gonzalo, pones a Vinicius en la derecha, que...
Estaba completamente perdido
en la izquierda, en la derecha ya, ni te cuento. Gonzalo en una banda también. Entonces al final está sacando de su sitio a 2 jugadores de una alineación en la que te está penalizando ya el 11 titular.
Y a Valverde fuera de sitio. No saqué ayer esta reflexión, ni la había apuntado antes, pero ya escuchándoos un poco a todos, la única razón que le puedo dar para ese cambio de lo que empezaba a funcionar a lo que no funcionaba absolutamente nada y parecer más el equipo al de Ancelotti que al de Xabi Alonso, lo único es diciendo, oye, al Paris Saint-Germain tenemos pocas opciones, voy a demostrarle a los que mandan en el Real Madrid qué es lo que hay y lo que se necesita y qué es lo que pasa.
Ojo, porque al hilo de lo que dice Talavera,
demostrarme, me falta mi Asensio, no me vale central. De lateral derecho tengo que poner a Valverde, porque cuando tenga un problema tren Alexander Arnold, no hay otro lateral derecho en la plantilla.
Haciendo de abogado del diablo para seguir la teoría de Talavera, le doy otra idea.
A ver,
estando como está el partido, en el descanso no hace ni un cambio. Mm.
Sí. Es que, pero tú qué crees, que quería
otra sorpresa. No. Yo digo que yo meto otra variante, que vamos, meto otra variante. Que en el descanso.
Oye, perdona.
no hace ningún cambio.
Repitió 8 veces, es el final de la pasada temporada, y dejó en la rueda de prensa que
esto es lo que yo me he encontrado y ahora veremos a partir de
estamos, no, es que dijo exactamente, dijo, estamos abiertos a mejorar la plantilla, lo cual,
pero eso todos los entrenadores,
lo cual Julio quizá nos está hablando que en la foto que nos sale hoy la planificación deportiva es insuficiente.
Y luego enfrente, hoy no están Bruno ni Axel, pero también, joder, siempre hablamos de Luis Enrique, que es un buen entrenador y tal, pero luego es un cascarrabias con la prensa, bueno, lo de siempre, nada nuevo. Pero, joder, algo tendrá Luis Enrique, que estamos diciendo Hakimi y Nuno Méndez, los mejores laterales que hay en Europa. Es que lo dicen los que saben de fútbol internacional, como dice Iturralde. No sé qué dos laterales hay ahora mismo mejores que estos dos en Europa. Vitinha, el mejor mediocentro que hay en Europa. Bueno, Fabián está jugando junto con Pedri, sí, Vitinha, correcto. Sí.
Pierde a Pacho y a Fabián, Lucas y entra otro tío y correcto. Ni se nota.
Y arriba, Barcola, Dembélé, que va a ser Balón de Oro. Ostras, es que no puede ser casualidad que sean ahora mismo los 11 mejores los que estén en París. Y Manu, creo que el entrenador tiene un mérito terrible, sí, que ha hecho que los 11 que están en París nos parezcan los 11 mejores, bueno, del mundo.
Para Manu, mí, Manu, para
perdona,
mí
una no frase, sé si lo son, pero nos lo parecen los mejores del mundo.
Para mí hay una frase que iba a decir Luis Enrique, que Luis,
perdona, Jesús, por completarlo de Manu, sí, ¿quién nos iba a decir que incluso Dembélé sería capaz de dotar a Dembélé de conceptos defensivos? Hombre, realmente, el cambio que hace Dembélé, del Dembélé que vimos nosotros al que vemos con Luis Enrique, es un salto de calidad impresionante.
A mí la frase de Luis Enrique ayer, que por cierto, cuando se pone a hablar de fútbol y se olvida quién le hace las preguntas, es mejor todavía.
Exacto.
Que me llamó muchísimo la atención fue cuando reconoció él mismo que ya hay cosas en el equipo que no controla, que no manda, porque ha conseguido que funcione tan bien el esquema por sí solo, que los jugadores ven tan fácil jugar de esa manera que ya deciden actuar por sí mismos.
Demasiado control, te quiero decir. Es que lo tiene todo tan controlado que los jugadores no se salen de ese
guión. Pero que ya los jugadores dentro de ese esquema tan bueno, sí, ya pueden hasta improvisar, verdad, sin que él lo controle.
Es que es bonito ver toda la riqueza táctica que hay en el Paris Saint-Germain, viendo un partido del Paris Saint-Germain, desde el saque de centro, que habéis visto el saque que hacen ahí siempre lanzando el balón como si fuera en rugby, ¿no? Balón hacia el córner para luego ir a presionar.
Bueno, yo no he visto
rival.
un fichaje del mes de enero que se haya acoplado tan bien y tenga un rendimiento tan tremendo como Kvaratskhelia. Sí. Me parece increíble.
Bueno, 3 minutos para llegar a la una menos en Canarias. Romero y Herrera creo que están subiéndose ya al avión, así que a punto de volar ya para acá. Y en Barcelona también estaban ayer muy pendientes de ese Paris Saint-Germain Real Madrid, evidentemente. Bueno, entre otras cosas, para ver qué pasa con el Balón de Oro, porque claro, todo lo que está haciendo Dembélé en este Mundial le quita todas las... Yo creo, fíjate, yo que he dicho Lamine, pero es que claro, hay una cosa que se está imponiendo por su propio peso. Yo creo que con este Mundial de Clubes, creo que desequilibra la balanza de Dembélé, para mí, claramente. Y se acaban ganando igual. Santi Ovalle, Barcelona, buenas noches.
Hola Manu, muy buenas.
Pues pendientes del partido estarían y felices por la parte que les toca con Luis Enrique y con Dembélé, con pasado culé. Pero pensando ya en el presente y sobre todo en los porteros que hoy han sido noticia, ¿no?
Sí, porque hace días que Joan García se está entrenando en la Ciudad Deportiva, ha acelerado su puesta a punto y ha vuelto antes a los entrenamientos de lo que tocaría, pero hoy se ha dado una imagen curiosa y es que viendo que Joan García lleva días entrenando, Ter Stegen ha dicho, pues quizá me toca a mí también, y se ha plantado en la Ciudad Deportiva, ha estado ahí entrenando 3 horas y ya va a empezar a trabajar. Por lo tanto, si mañana baja Hansi Flick a la Ciudad Deportiva, que es una de las opciones porque ya está todo el cuerpo técnico por Barcelona y ya quieren empezar a trabajar, en cuanto coincidan se van a ver y van a tener que tener esa conversación sobre el futuro del portero alemán, que vaya, en el club están esperando a ver si le convencen para que salga, porque se ahorrarían un salario importantísimo y generaría una de fair play que vaya, es la salvación para el Barça a nivel de inscripción.
Joder, la verdad que no... Yo creo que Ter Stegen, Jordi, tampoco la va a poner fácil, ¿eh? Evidentemente, tiene contrato y dirá, pues que queréis que me vaya porque cobro mucho, no te preocupes, que aquí me quedo, ¿no? O sea que...
Está dispuesto a competir, pero aquí, Manu, todos estamos poniendo la mirada en Flick y en Deco. No se entendería que el Barça hubiera acometido una operación formidable como la del fichaje de Joan García sin que esto fuera acompañado de una charla con Ter Stegen para decirle, oye...
Pues así ha sido, ¿eh?
Bueno, es que
tiene toda la pinta,
es que ha llegado hoy.
No se entendería,
es que
excepto
hoy
en el Barça.
Claro, es que ha llegado hoy.
Y renovando hace 48 horas.
Existen los teléfonos, existen las videollamadas.
No, pero Flick no lo quiso hacer por teléfono porque quería respetar las vacaciones de teléfono.
¿Queréis decir que el Barça ficha
debajo de un cocotero el uno y por teléfono?
Pero a ver, ¿me queréis decir que el Barça no puede haber hecho esto de otra forma? Porque no estaba Ter Stegen en Barcelona. O sea, ficha Joan García sin tener cerrado todavía la salida de Ter Stegen porque está debajo de un cocotero.
Bueno, pero
o sea,
es que la salida de Ter Stegen no la puede forzar el Barça.
Bueno, pues ahora tiene un problema. Pues por haber hecho así las cosas.
Bueno, pero Ter Stegen tiene otro porque no va a jugar.
Eso
es a lo que se acoge el Barça.
Se arriesga a eso. Como dice Manu, sí, claro, es que a lo mejor, claro, sí, a lo mejor se arriesga eso y te dice, oye, yo tengo contrato, lo tengo aquí firmado por un señor que se llama Joan Laporta y aquí sigo.
Por supuesto que sí. Claro. Y además es un contrato millonario, pero también es cerca, también es verdad que el Mundial está cerca.
Sí, estamos en año de Mundial. Por cierto, la 1 en punto de la mañana, las 12 en Canarias, las 12 en Inglaterra, donde también estamos pendientes de una noticia que puede ser importante para el Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, justo a esta hora.
Sí, porque hasta ahora, bueno, no, hace una hora aquí en España, a las 12 de la noche terminaba la opción que tenía el Tottenham sobre Johnny Cardoso, para tener una opción de compra sobre el jugador del Betis. Evidentemente a las 12 de la noche no la ha ejecutado y por lo tanto el acuerdo que tiene cerrado con el Real Betis, el Atlético de Madrid, y que tiene cerrado con el futbolista desde hace ya días, me imagino que en las próximas horas, mañana, se oficializará, si no mañana, en las próximas horas, y va a ser el medio centro que necesitaba el Atlético de Madrid desde hace unas cuantas temporadas.
O sea, que era a las 12 de la noche de aquí, las 11 en Inglaterra. Pensé que era a las 12 allí, no, había clavado los pitos de la una aquí pensando
que no había quedado. No, perfecto.
A las 12.
Ha quedado niquelado.
Era a las 12 de la noche de aquí, las 11 en Inglaterra.
Sí, pero bueno, en cualquier caso era un pelotero.
Que al no ejercer la opción de compra,
porque claro, la gente sabe que ya hay un acuerdo, pero no se podía no se puede materializar anunciar. Porque el Tottenham tenía hasta las 12 de la noche para decir, oye, yo quiero al futbolista. No lo ha hecho, me imagino que mañana será oficial Johnny Cardoso, jugador de Atlético Madrid.
Pues nada, pendiente de esa noticia también que afecta al Atlético. Y una cosa más del Barça, que tiene que ver con el cumpleaños de Lamine Yamal. Hola, Javi Blanco.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Cuándo cumple los 18?
El domingo.
El domingo 18.
El domingo 13 de julio cumple 18 años, pero bueno, parece que anticipándose a ese domingo, pues va a celebrar una fiesta en Ibiza, que va a comenzar, no se sabe muy bien si mañana, pasado, aunque yo intuyo que mañana, esa macro fiesta van a asistir varios jugadores del Barcelona. De hecho, algunos han aparecido ya por redes con el pelo teñido amarillo. Gavi, no. Lewandowski, Szczesny, porque al parecer todo en condicional. Podría ser uno de los condicionantes para asistir a esa fiesta, llevar el pelo amarillo. Va a haber también artistas como Duki, Bizarrap, Ozuna, Badial. O sea, dije, mirándome con plan, ¿quién es esta gente?
Me suena más los que decía antes, no, Ibai Llanos, Melendi.
No, yo sé que Pulido es muy fan de ellos.
Del Río.
No, Emma, pon Badial para que Pulido se vaya familiarizando. Pero son grupos muy conocidos entre la gente joven. También va a ir otros deportistas como Lewis Hamilton, por ejemplo, que también va a asistir.
Cumpleaños de la
misma. Sí, también.
Hay íntimos amigos.
Hay gente joven que también le gusta la música, quiero decir, y no tiene por qué gustarle esto.
Talavera, no te pegan.
Para ser el 18 cumpleaños, apunta alto, todavía,
Espera. La ubicación no se conoce. Se especula con que podría ser lo clásico, ¿no? Una macro discoteca, pero hay otra opción que me ha gustado hoy mucho más, que sea en un yate de lujo y que sea en travesía durante 24 o 48 horas non-stop. Esta me gusta mucho, ¿eh? Ojalá sea así.
En el barco durante 24 horas. O sea, una especie de crucero de dos días.
En un megayate. En Ibiza, salen del puerto de Ibiza.
Que preparen flotadores por si alguno.
Por 24 y 48 horas.
Desde el desconocimiento. Hay más fantasía en esta fiesta que realidad.
Desde el desconocimiento, que has dicho que van a ir, son famosos, amigos también.
Sí, claro.
¿Nico Williams está invitado?
Pues puede ser. ¿Qué invitado es?
Nico Williams.
Lleva el pelo tenía amarillo, puede ser. ¿Y tú? Puede ser.
Digo, no. No, pero no era su íntimo amigo.
Sí, hombre, podría ser, si tiene el fin de semana libre, no me extrañaría que apareciera por allí, porque va a haber otros futbolistas.
Vale.
Evidentemente, hay discreción. Tanta discreción que, por supuesto…
Yo que hay mucha discreción.
No, por supuesto, todo tipo de teléfonos móviles o cámaras fotográficas hay que entregarlas a la entrada. Va a haber DJs muy conocidos y esto sí que os va a gustar. Está absolutamente prohibido el consumo de drogas. Eso está bien.
Hombre,
está bien.
Bueno,
decía Santi que esto es mucha fantasía.
Yo sé.
No.
¿Y tú? ¿Qué decías y tú?
Que muchas veces banalizamos el alcohol es una droga.
Sí, hombre.
Sí, pero suena de Wild Lotus.
Pues una copa se van a tomar.
Es mucha fantasía, ¿por qué?
Alcohol yo creo que va a
haber. Eso no está prohibido.
Yo, no, primero, porque no el domingo hay pruebas médicas y Lamine tiene que estar presente.
Vamos a apostar.
Por lo tanto, bueno, si el domingo a las 8 tiene que estar en Barcelona, no sé si a las 3 o 4 de la mañana puede estar en Ibiza.
Aparece el lunes.
Aparece el domingo.
No, pero bueno, él jugó con la selección, igual tiene algún día
yo
más,
creo,
¿no?
No, tiene que estar el domingo. Yo creo que esta fiesta diría que es en Barcelona, que no es en Ibiza. Todo el resto seguro que es así, porque están montando el festival de su vida. En el club, preguntándote, dicen, ¿qué harías tú? La respuesta es, ¿qué harías tú con 18 años?
Claro,
y digo, pues chitón, nada. Y ya está. Una cosa muy importante, Lamine no bebe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.